noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, sí, pero en punto. Tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos para nuestros paisanos.
Para nuestros paisanos, que los seguimos abrazando con todo nuestro corazón en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y aquí Telefórmula.
Y aquí en Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también estamos al aire en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com y en YouTube y en Instagram. Y hoy...
Hoy es lunes 13 de enero del año 2025. Han transcurrido 13 días y faltan 352 y termina este año. Corre la semana número 3.
¿Y de quién es santo, Laura?
Mi querido Pérez Joaquín.
Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes y 13 de enero?
Con todo el gusto, Joaquín. Te deseo una estupenda semana. Hoy vamos a festejar a Hilario Gumersindo y a Verónica. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, aunque no es santo de Verónica, porque es una beata Verónica. De todos modos, a Verónica Mastreta y a Verónica Castro les mando muchos besos. Hoy es cumpleaños de Alfredo Elías Ayub. Tito, te mando un abrazo grande, muchas felicidades, Tito Elías, muchas felicidades. De Oscar Mario Beteta, felicidades Oscar Mario, de nuestro compañero Uriel Rivas, de Isela Núñez también, de Rodolfo González, en fin, muchas felicidades para todos ellos. Y mañana, ¿de quién es santo, Laura? Mañana, martes 14 de enero.
Mañana vamos a festejar a Juan de la Cruz, Joaquín.
Muy bien, pues saludo a todo el equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula te saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana, tan lejos se parece, ¿no? Mañana por la mañana, y sin duda, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá hoy, esta tarde, vamos, esta noche, en el correr de las próximas horas. Imparables, devastadores los incendios en California. No hay referente de una catástrofe de esas dimensiones en California en su historia. Hay alerta máxima. Alerta máxima. ¿Por qué? Porque el fuego sigue, los incendios siguen fuera de control. Crecen, se extienden, se multiplican y el viento se anuncia. Las rachas de hasta 100 millas por hora, estamos hablando de más de 165 kilómetros por hora. Esto es el panorama devastador y fuera de control en Los Ángeles que cumple por la noche una semana. Estamos ante un hecho inédito y a mí me pregunta mucha gente, oye, pero ¿cómo Estados Unidos no puede controlar un incendio en Los Ángeles? No. La naturaleza, ahí está Katrina, acuérdense, 10 años para recuperar Nueva Orleans. Esto es Los Ángeles, y ahí está la ayuda que llegó el fin de semana, el sábado por la noche, el apoyo del gobierno de México, encabezado por el Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí, golpe a la banda de los Mayos en Mazatlán. Rescatan a 2 secuestrados y detienen a 5 criminales con un arsenal. Impune el asesinato el fin de semana del exdirector de la Agencia Estatal de Seguridad. ¿Sabe de dónde? De Tabasco. ¿En qué momento, repito, sin que nadie me conteste, nadie me quiere contestar, llegó el crimen organizado a Tabasco? Pues en la temporada de los abrazos, como llegó a Chiapas. Pero no lo dicen. Por cierto, el gobierno morenista de Morelos confirma que heredó casos de corrupción en la administración de Cuauhtémoc Blanco. Estoy buscando a la consejera jurídica para que nos diga, pues, cuáles son, ¿no? La presidenta Sheinbaum presenta el plan para detonar el desarrollo económico. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La depresión es un mal que afecta a millones de mexicanos. ¿Y sabe qué? Casi ninguno lo sabe. Y en el resto del mundo.
Anula la justicia peruana el juicio contra Keiko Fujimori por presunto financiamiento irregular en sus campañas electorales del 2011 y 2016. Van ya 3 días de que el dictador Maduro tomó posesión por 3ª ocasión consecutiva como presidente de Venezuela y nada ni nadie lo ha impedido. Hamás anunció que en unos días firmará con Israel un acuerdo inicial de tregua en Gaza antes de que asuma Donald Trump como presidente de Estados Unidos, lo que ha sido confirmado por el canciller israelí Gideon Saar. Alemania rechaza la propuesta de Trump para que los países integrantes de la OTAN aumenten el 5% su gasto de defensa por ser innecesario. El presidente de la Corte Internacional, Nagat Sualam, es el nuevo primer ministro de Líbano tras el nombramiento del jefe del ejército como presidente del país. Y en este Día Mundial en la lucha contra la depresión, la OMS revela que 280 millones de personas viven con este trastorno. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Venga, Israel, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. En este Museo Nacional de Antropología, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañada de varios miembros de su gabinete y de empresarios, Joaquín, presentó el Plan México, que es justamente la estrategia para atraer inversiones y generar certidumbre ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Y en el tema educativo, Sara Pablo.
Joaquín, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el plan integral del sistema de educación media superior. Contempla la ampliación de la matrícula en 40,000 espacios para estudiantes, la creación de un certificado único de bachillerato, uno también tecnológico, todo con una inversión de 2.700 millones de pesos. Tras su informe en el Zócalo por los 100 días, advirtió que las críticas en su contra, con la idea de que la presidenta no gobierna, refleja un machismo tremendo. Los detalles más adelante.
Y voy contigo, Teresa Flores, los que son diferentes.
Joaquín, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Se dio a conocer por parte de la Consejería Jurídica de la actual administración que encabeza Margarita González Arabia que serán interpuestas en las próximas horas 6 denuncias en contra de exfuncionarios que estuvieron durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo por el detrimento de más de 40 millones de pesos en diversas áreas. Más adelante con todo el reporte.
No, hombre, 40 millones de pesos en una tarde se los echaban, 40 millones de pesos. Bueno, Judith Martínez, la tragedia incontrolable, fuera de control, el desastre, la devastación en Los Ángeles. Te escucho.
Y en estos momentos son 3 los incendios que continúan fuera de control, mientras los meteorólogos anticipan fuertes vientos hasta el miércoles, una condición que complicará las tareas de extinción durante las próximas jornadas.
Gracias, Humberto Barrera, más de Los Ángeles.
Así es, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo desde Palisades, aquí en California, la zona más devastada. Sin embargo, los contrastes de la tragedia. Casas intactas y damos una vuelta y todo es destrucción que ha dejado 24 muertos y 14 desaparecidos. Los detalles más adelante, Joaquín.
Sí, es inexplicable, sí, pero es que todo es inexplicable, aunque sea explicable. No sé si me explico bien. Se queman casas y de repente queda una en medio, sin tocar, cuando el fuego arrasa con todo. Más, Fernando Mejía.
¿Qué tal? Yo me encuentro en el Centro Cívico de Pasadena. Este es el lugar donde se encuentra uno de los albergues principales del incendio Itan aquí en la ciudad de Arcadia. Por lo menos unas 1,000 personas se encuentran en este momento refugiadas en este lugar, donde cientos de voluntarios los están atendiendo en todas sus necesidades.
Y voy contigo, Rocío Galván, en Tijuana. ¿Qué?
Hola, Joaquín. Como puedes observar, los vientos de Santa Ana ya arribaron a la región. Quiero decirte que el incendio forestal en Ojos Negros, Ensenada, ya consumió 1,100 hectáreas y que todos los cuerpos, en tanto de bomberos y protección civil en la zona, están en alerta. La velocidad de los vientos todavía no es muy alta, pero ya se siente esta condición, Santa Ana, y estaremos pendientes.
Gracias, gracias, Rocío. El tema es que no empiece el fuego. El caso de Ensenada, 1,000 hectáreas, ya 1,100, dice Rocío. Y el tema es cortarlo. ¿Y cómo digo cortarlo? Con todos los recursos que usa tanto la CONAFER, como la CONAFOR, perdón, como el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Voy a los anuncios y después de los anuncios denuncian a las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel por actos anticipados de campaña rumbo a la elección judicial. El infierno de la depresión en México y en el mundo. No, en México hay más de 25 millones de personas, quizás hasta 28 millones de personas con depresión. Lo más grave es que la mayoría no lo sabe, no lo entiende, no lo puede entender. Por eso no se tratan. ¿Cómo va a ser la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Voy a hablar con el encargado de esa operación, porque vaya que le hace falta a este aeropuerto Benito Juárez, que es un desastre, ¿sí? Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, ya lo sabe, aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A ver, voy contigo, Gilberto Quesada. ¿Qué pasó con el asesinato de este mando policíaco? Estábamos hablando de Tabasco, ¿se acuerdan que Tabasco es un Edén? Se metió el cártel Jalisco en medio de los abrazos. Nunca había llegado a Tabasco. Hoy ya está ahí, como está hace mucho tiempo, también desde la temporada de los abrazos, en Chiapas. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Desde Tabasco te comparto que este fin de semana le quitaron la vida a tiros a quien en su momento fuera director de la Agencia Estatal de Investigación. En una colonia de las que prácticamente no sucede nada, no hay ningún problema, llegaron dos personas a bordo de un vehículo, le quitaron la vida a tiros, pleno día, en fin de semana. ¿Qué hay en este resultado? La Secretaría de Seguridad Pública, vaya, Seguridad y Protección Ciudadana, nos dice que ya localizaron el vehículo en donde se transportaron los sicarios de este mando policiaco, que hoy en día, hay que decirlo, hoy en día ya no estaba en ese cargo, habría sido relevado del mismo, pues desde octubre, desde noviembre pasado. Hay situaciones interesantes en esta situación porque se siguen dando las ejecuciones a plena luz del día. Apareció hoy por la mañana a la puerta, en la reja de una universidad privada, una manta con nombres, con apellidos, y no solo eso, con fotografías de funcionarios presuntos integrantes de lo que ellos conocen como esa liga de las mafias. No hay nada confirmado. Las autoridades hoy salieron y, entre otras, adelantaron el haber encontrado el vehículo en donde se llevaron a cabo el traslado de los presuntos delincuentes que le quitaron la vida a el ex mando policíaco. Allá en Paraíso cayó hasta este momento quien se ha definido como el líder de una célula de los generadores de violencia, el líder de un grupo armado en Paraíso junto con su hija. Cayeron, se trata de un hombre, una mujer y armamento que se les decomisó. Joaquín, es solo parte de lo que está sucediendo en este capítulo de la violencia aquí en Tabasco, violencia e inseguridad.
Gracias, gracias, Gilberto Quesada. Yo he estado buscando al gobernador en May, y no hay modo. Digo, pues usted, él elegirá, ya sé, a lo mejor sale a una entrevista en el Canal 11, ¿no? Ya sabe con quiénes, pero no quiere dar la cara. A él, allá a él, si el gobernador es él, si los muertos son en su estado, si al final la responsabilidad de la violencia es de los gobernadores, que no se hagan, que no miren para otro lado, que no miren para Palacio Nacional. Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez, este caso.
La Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación por la muerte de la doctora Indira Gallego Cepeda, de 33 años, originaria de Chihuahua, quien fue reportada como desaparecida el viernes pasado y este sábado fue encontrada sin vida al interior del departamento en el que vivía, en la colonia Santa María la Ribera. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Este caso, este mal Héctor Herrera, en donde estamos hablando de quizá entre 25 y 28 mexicanos afectados por la depresión, y la mayoría, estoy hablando de que por lo menos más de 20 o 22 millones de ellos no lo saben o no lo sabemos. Te escucho, Héctor.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que la depresión constituye un problema importante de salud pública en el mundo, ya que más del 4% de la población vive con este problema. Con datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que a escala global 280 millones de personas en promedio sufren depresión, trastorno mental que es más frecuente entre mujeres que en varones, aunque también son propensos jóvenes y ancianos.
No, voy contigo, Leopoldo Espejel. Este globo que se cayó aquí en el Estado de México, ¿qué pasó?
Joaquín, continúan las investigaciones para determinar las causas por las que ayer se desplomó un globo aerostático en el municipio de Ajapuzco, en el Estado de México, en el que viajaban dos turistas extranjeros de nacionalidades alemana y estadounidense, quienes fueron trasladados al Hospital General del municipio, donde se reportan estables. Joaquín.
¿Quién regula esto de los globos? Miren, del lugar del mundo donde más globos vuelan, estamos hablando de unos 250 al día, es en Capadocia, en Turquía. Pero ahí hay una autoridad y ve el reporte de los vientos y del clima, y puede usted estar ahí que citado a las 6 de la mañana y llega un señor y dice, hoy no vuelan, y hoy no vuelan, ayer no debieron haber volado, ¿por qué? Por los vientos. Pero pues como cada quien anda por la libre, ¿sí? Por la libre. Se puede volar un globo nada más por sus puras decisiones. Mientras tanto, Óscar Zúñiga, El Plantón.
Joaquín, vecinos de la colonia El Capulín en la alcaldía Álvaro Obregón señalan que continuarán con su plantón tras la afectación que sufren en sus viviendas por el paso del tren interurbano El Insurgente. Señalan que no han tenido respuesta del gobierno capitalino. Joaquín.
Pues será por la obra, porque la obra del tren todavía no pasa de Santa Fe. Es hasta donde ha llegado. Fíjese, este tren, El Insurgente, es que por cierto tiene una calle ahí en la colonia de la Cuarta Transformación, ahí en Tultitlán, que hay en la calle El Insurgente, por un tren que empezó Enrique Peña Nieto en 1913, que debería estar terminado, perdón, en 2013, que debería estar terminado en 2017, que estamos en 2025, se ha inaugurado dos veces y le falta el tramo pues más importante, porque es de Santa Fe a la Terminal Observatorio. Para eso se hizo. Pero ¿sabe qué? Ahí sigue, eso sí, ya tiene su calle. Y te escucho, Enrique Hernández, el frío.
Joaquín, para este inicio de semana se espera que el frente frío número 23 avance sobre el oriente y sureste de México, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno estará generando lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que una masa de aire polar asociada al frente frío generará efectos de norte en las costas de Veracruz, Tamaulipas, Istmo y Golfo de Tehuantepec y Oaxaca en la zona costera. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias. En el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, desafía a la Casa Blanca, que ordenó ondear la bandera de Estados Unidos como luto por la muerte del expresidente Jimmy Carter, por lo que estará en lo alto durante la toma de posesión de Trump. En Perú, la presidenta Dina Boluarte se presentó a declarar ante la Fiscalía General de la Nación por presuntamente abandonar el cargo, esto debido a una cirugía de nariz. Al reanudarse la audiencia en su contra en Colombia, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se declaró inocente de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por problemas técnicos, la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, suspendió su primer vuelo del cohete gigante New Glenn, con el que pretende ingresar en la carrera comercial espacial. Y el productor español Nacho Cano negó otra vez que hubiera ilegalidad en la contratación de becarios mexicanos para su musical La Malinche. Joaquín.
Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas en este momento. El dólar sigue caro, se está vendiendo en el mundo el dólar interbancario en 20 pesos con 73 centavos. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 32 centavos, en 21 pesos con 32 centavos. En los bancos se vende hasta en 21.54 un dólar en el mundo. Pues ya casi está parejo el dólar con el euro. Está en 1.02, o sea, un euro le cuesta un dólar 2 centavos. Y aquí en México un euro se vende en 23 pesos con 52 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 71.46 dólares, subió 2.65 dólares respecto al precio previo y se ubica 13.06 dólares todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Gracias, Héctor. Me están reportando que hay dos personas, dos hombres extraviados en el pico de Orizaba y que iniciaron las acciones de búsqueda desde los primeros minutos. Dos desaparecidos, dos alpinistas o dos paseantes, sí, en el pico de Orizaba. Y yo les recuerdo que está en todas mis redes y está en todas las plataformas. María José Mal López Dóriga, que estamos muy contentos. Muchas gracias a usted por ver el programa, por ver el cast, el podcast, y que en esta tarde de lunes y 13 de enero de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula ya estamos listos para abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Origa con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y mire, dentro de todo lo que hay, le informaba a usted el viernes de la decisión de la presidenta Sheinbaum de arreglar finalmente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ella habló del mundial del año que viene, ¿sí? Pues sabe qué, bendito mundial, carajo. Porque finalmente, si lo arreglan, lo del mundial es flor de un día, pero aquí estamos hablando de 44 millones de pasajeros al año, y mire que le recortaron, sí, por la reducción de vuelos. Así lo anunciaba la presidenta Sheinbaum el viernes.
Para el mundial, de todas maneras, pues realmente los dos aeropuertos, cuando se realicen juegos en la Ciudad de México, son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ambos aeropuertos estarán pues promoviéndose a través de la FIFA y de Gabriela Cuevas, que es nuestra representante para todo lo que tiene que ver con el mundial, para que puedan promoverse los dos aeropuertos para la llegada de los jugadores, de los turistas, etcétera, etcétera.
Pues presidenta, agregue el de Toluca, hombre, ya que está en eso, a ver si se puede hacer finalmente lo que había anunciado López Obrador, que obviamente nunca se hizo, de tener el sistema metropolitano de aeropuertos, el de la Ciudad de México, el AIFA y el de Toluca, está abandonado, sí, es solo para aviación privada. Bueno, pues yo le aprecio mucho al almirante en retiro, Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que me haya aceptado esta llamada. Almirante, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor, con el gusto de saludarlo y agradecerle la distinción de estar con usted y con su auditorio.
Al contrario, gracias a usted por contestarme. Usted es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿Qué le van a hacer al aeropuerto? ¿Por dónde van a empezar? Porque donde toquen, Es una desgracia.
Bueno, no tanto como desgracia, señor Dóriga, porque el aeropuerto está funcional, como usted bien lo indicó, tiene 46 millones de habitantes, de pasajeros al año. Hemos tenido la fortuna de que, si bien hemos tenido reportes de los pasajeros en cuanto a las instalaciones, no así para las operaciones aéreas, no hemos tenido ningún reporte, vaya, que sea alarmante. ¿Qué le vamos a hacer, señor Dóriga? Bueno, vamos a trabajar en todo el aeropuerto. La remodelación que se planea es una remodelación estética, funcional, sin descuidar el asunto de la operatividad y del mantenimiento. Este aeropuerto, como usted bien lo señala, hemos tenido por ahí algunos problemas que iniciaron desde cuando se pensó en la construcción del nuevo aeropuerto, que de alguna manera se descuidó. Nos vino el asunto de la pandemia y bueno, estamos recuperándonos. Los trabajos incluyen mantenimiento a las pistas, plataformas, calles de rodaje, edificios de última espera, terminales de ambulatorias, comercios, fachadas. Vamos a trabajar también con la alcaldía y con el gobierno de la Ciudad de México para trabajar en las vialidades, tanto la interna como la externa, para que la salida y la llegada al aeropuerto pues no sea tan torturosa, señor Dóriga.
Mira, qué bueno. Yo me parece, almirante, que desde la llegada, vamos de afuera hacia adentro, ¿no? Ahí esa glorieta de la Terminal 2 siempre se bloquea entre algunos taxis que hacen ahí una fila de espera y entre la entrada al estacionamiento del segundo piso, que es un desastre.
Efectivamente, es un punto medular que ya lo tenemos detectado. Va a haber algunas mejoras ahí, vamos a corregir un puente para hacerlo más transitable. Va a haber, se va a construir o adecuar un estacionamiento para personas que llegan a recoger a sus familiares, a sus visitas, y en vez de estacionarse se la pasan dando vuelta en la glorieta, y creo que esas son de las acciones más inmediatas que vamos a tener.
Yo creo que no, es la más solo sencilla, como lo de la entrada al estacionamiento. Vamos, eso se resuelve, no sé si hacen dos o tres entradas más, o impiden que además se haga una doble fila, porque solo queda un pequeño carril y se bloquea hasta el viaducto.
Es correcto, señor Rodríguez. Esos son de los puntos medulares e iniciales que vamos a empezar a trabajar.
Qué bueno. Ahora, llegando a la, déjame hablar de las terminales, vamos por la 2, ¿sí? Llega usted, pues sí hay espacio en los mostradores de las aerolíneas, pero está lleno, parece mercado, cada vez meten más y más espacios de tiendas y de negocios y de propaganda y de publicidad, hasta un coche está metido ahí, o dos coches antes de entrar a los mostradores en la Terminal 2.
Bueno, pues nos está haciendo usted la tarea, señor Dóriga. Son puntos que también ya hemos detectado, que en cuanto termine un convenio, un contrato que se había hecho, ya esos espacios van a quedar para que los pasajeros, que son los que realmente ocupan el aeropuerto, puedan transitar pues con comodidad, porque efectivamente parece un centro comercial. ¿Sí? No muy bueno.
Exacto, no muy bueno. Luego ya entra, llega uno seguridad, ya vi que en la Terminal 2, que estamos en la T2, almirante, ya vi que ampliaron, pues como pudieron, las zonas de revisión, pero todavía sigue siendo insuficiente, y veo que todavía no traen los nuevos equipos esos, como que tiene el que tiene el AIFA, donde uno no tiene que sacar la laptop ni el iPad, solo el teléfono, y órale, vamos.
Bueno, referente a los filtros de inspección, ya también estamos en el proceso de ampliación y prácticamente en el de licitación de esos equipos como los que tiene el AIFA, que seguramente nos van a ayudar a expeditar la revisión y el pase de los pasajeros por esas líneas de inspección.
Muy bien. Ahora, entra usted, ya sale de seguridad. ¿Y qué pasa? Otro mercado. Lo que era pues vamos a llamar el distribuidor de la sala 2, construyeron en medio, ocupando más de la mitad, como otro mall, que está lleno de restaurantes y de tiendas, y dejando un pequeño pasillo estrecho para los pasajeros. Estamos hablando de millones de pasajeros.
Sí, efectivamente, señor Dóriga, detalle o detallote que usted bien señala son de los puntos que tenemos ya identificados junto con la sala de ambulatoria para corregirlos. Todo eso va a cambiar durante la remodelación, porque lo que se busca pues es darle una experiencia al pasajero que esté cómodo y que, bueno, se pueda mover sin problemas, sin andar dándole la vuelta a los comercios.
Sí, sí.
Sin dejar de descuidar el evento de comercial, porque es uno de los puntos importantes por los que hemos logrado tener recursos para esa remodelación.
Sí, pero nada más combinarlo bien, porque... Y luego en las salas de espera es... Pues ya, como los aviones son mucho más grandes que cuando se hizo esa T2, ya no le digo la T1, no cabe la gente, se tiene que ir al pasillo.
Sí, es un asunto que vamos a planear una estrategia para reacomodar los centros comerciales, los negocios que están en esas áreas. Y creo que con esa remodelación se va a mejorar mucho esa habitabilidad en las salas de espera en lo que llega a su vuelo.
Oiga, almirante, estoy hablando con el almirante retiro Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Luego esa terminal que es como de, ahora sí que de terminal, yo creo que está mejor la TAPO que la parte de ahí abajo donde llegan los autobuses para llevar a la gente a las posiciones remotas.
No sé cuándo tuvo usted la última visita.
Hace un mes y medio.
Señor, lo invitaríamos a que le diera, tuviera, en cuanto tenga usted la oportunidad de visitarla, le va a encontrar ya mejoras sustanciales.
Pues qué bueno, no lo digo por mí, sí, porque yo conocí el aeropuerto profesionalmente en 1968, imagínese.
Sí, sí.
Entonces, ahí sí hay un lío con gritos, voces, los autobuses echando humo.
El asunto de la remodelación no tiene nada que ver con un programa de mantenimiento y reubicación de todos esos inconvenientes que usted está señalando. Ya tenemos 3 meses trabajando. Y yo creo que su experiencia en la próxima oportunidad que tenga usted de pasar por esas áreas, específicamente Terminal 2, donde señala usted que está ese terminal de autobuses, va a ser diferente.
Qué bueno. Ahora, vamos a la llegada, sí, en la T2. Primero unos pasillos muy estrechos, unas conexiones. Yo sé que tuvieron que hacer por el hundimiento obras, pues que dejan, que vamos, que lo hacen intransitable. Pero, por ejemplo, creo que solo hay una o dos máquinas de rayos X que tienen que pasar por razones de seguridad de todas las maletas que llegan. Ahora, iban a comprar más máquinas. Las van a comprar, porque tarda a veces horas entregar el equipaje.
Ya estos equipos ya están en funcionamiento. Ahora nos estamos dando a la tarea de actualizar el sistema de bandas, que también es un evento que esperemos que antes de que termine este año ya estén trabajando. Esos equipos de rayos X tienen una capacidad espectacular. Desafortunadamente no hemos podido todavía concretar la adquisición de esas bandas que estén de acuerdo con la capacidad de esos rayos X.
Sí, ahora vamos a la T1, ¿le parece? Déjeme ir a unos anuncios y regreso y vamos a la T1, ¿sí, almirante?
Sí, señor.
Muchas gracias, almirante. Continuamos con el almirante en retiro, Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Voy directo con el almirante. Muchas gracias, almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Estamos en la T1, la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues esa sí se le han hecho, porque es la estructura original de cuando, yo no sé en qué año se debe haber inaugurado el aeropuerto de la Ciudad de México, debe haber sido en los 40, ¿no?
Señor Dorío.
¿Mande?
52.
En
1952.
Ah, pues mire, es verdad, lo inauguró el presidente alemán, ¿no? En su última parte de su gestión. Ahora, sí, yo sé que han hecho lo que han podido, pero es unos pasillos de 1.5 metros de ancho. Yo creo que ningún aeropuerto internacional del mundo, de una capital, tiene pasillos de 1.5 metros de ancho. Y para los altos, pues, rosandito los 2 metros.
Sí, es... lo hubiéramos invitado a que nos hubiera ayudado a hacer el diagnóstico, señor Doria, porque la verdad son puntos que ya hemos identificado y que todo lo que usted ha señalado está en el proceso de remodelación, está considerado, ya se han estudiado y bueno, es decir que el tiempo para el mundial y el dinero que tenemos ahorita nos va alcanzar para hacer todas las remodelaciones que requiere el aeropuerto sería muy ambicioso, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda con esos recursos y con la planeación de continuar con el proyecto de esta remodelación en un futuro después del mundial.
Porque mire, entre usted y yo, almirante, al mundial de fútbol en México va a haber creo que 3 partidos y no creo que van a venir los cientos de miles de personas, porque pues no tiene caso, digo, a la Ciudad de México. Entonces, finalmente, esta es una obra para todos. Le digo, le decía, 46 millones de personas, de viajeros al año. La mitad de la población, casi la mitad de la población.
Estamos estimando por ahí con unos cálculos que se realizaron que sean 5 millones, porque, bueno, coincide el asunto vacacional. Señor Doria, pero el bendito mundial, agradecemos la oportunidad de que se haya en una afortunada coincidencia con lo del mundial, pero desde que Marina recibió este aeropuerto, se pensó en un proyecto, se está trabajando en este proyecto que, bueno, coincide con el desarrollo del mundial, porque además hay que dar la mejor cara de México. Pero este proyecto de remodelación, como usted bien lo indica, no es para el mundial nada más, es pensando en todos los pasajeros nacionales y extranjeros y en México, que necesita como país pues una digna representación en un aeropuerto como este, con tantos millones de habitantes, de pasajeros.
Entonces sí vamos a tener un mejor aeropuerto, vamos a decirle así, que es a lo que deberíamos aspirar, si somos realistas.
Sí, señor. Esperamos tener la oportunidad de mostrárselo al pueblo de México, a todos los pasajeros que utilicen este aeropuerto a partir de marzo, abril del año que viene.
Sí, porque mire, le hablaba a usted de las salas de espera de salida de la T2. En las de la T1, cuando llega, por ejemplo, el Jumbo de Iberia, o el Jumbo de Air France, o el Jumbo de Lufthansa, o el de KLM, el de Iberia no es Jumbo, ya es un aerobús, es un A350. Bueno, las filas son, se llena el pasillo, porque son 350, 300 pasajeros.
Sí, hemos tenido la mala fortuna de decidir dar espacio a los centros comerciales o a los comercios en lugar de la confortabilidad del pasajero. Pero se va a corregir.
Qué bueno. Porque sí, es la fila es terrible. Usted las ha visto. Digo, ¿qué le cuento, no?
Sí, señor.
Oiga, y luego también ocurre... Yo digo, ya que lo tengo a la mano, almirante, porque quién sabe cuándo me vuelvo a contestar después de hoy.
Sí. Señor, estamos a la orden. Gracias. Estamos a la orden, Juan.
Muchas veces, por ejemplo, hay 4 o 5 vuelos y no funcionan todas las bandas. ¿Están descompuestas o falta personal o qué?
Hay eventos, señor Rodríguez, que no son responsabilidad propiamente del aeropuerto. Hay asuntos de inspección de aduanas, hay asuntos de inspección de migración y el asunto de las maletas, pues también es responsabilidad de la aerolínea. Eso no nos quita la responsabilidad de coordinar con esas autoridades y con las aerolíneas para hacer más eficiente este tiempo para que ustedes puedan, el pasajero pueda recuperar sus maletas. Para este proyecto está también considerada la adquisición de 24 contratos de equipos diversos, entre los que se encuentran considerados más bandas para maletas, mantenimiento a las que ya existen, de tal manera que el proyecto no considere nada más el asunto de una transitabilidad bien, sino que el pasajero llegue y pueda obtener rápido su maleta para irse a casa lo más rápido que se pueda.
Tengo entendido, almirante Padilla Olmos, que van a ampliar también el área de migración, porque, por ejemplo, en la T2 es muy estrecho, es mucho más amplio en la T1, pero aquí hay un problema, eso se lo cuento, yo sé que ese no es de su boleto, pero al final usted es el director del aeropuerto, bueno, del grupo aeroportuario. El personal de migración trabaja 24 horas seguidas. Ese es su turno de 24 horas, no hay quien resista a eso, almirante. Ya sé que no es suyo, pero se lo cuento.
Ya hay turnos, ya se detectó esos problemas y hay turnos, y bueno, personal de Marina que ya se está integrando a apoyo de este instituto para mejorar eso. Sabemos que ese no es un asunto del aeropuerto, pero sí. Bueno, el pasajero no se detiene o no. Eso no es un asunto de migración, de aduanas y maletas, y al final se juntan todos y el afectado es el pasajero que usa el aeropuerto. Son asuntos que estamos estudiando y seguramente va a haber una solución para hacer más transitable en menor tiempo, sí, al aeropuerto, a la llegada o a la salida.
Digo que además de que es inhumano, pues es agotador y se refleja en el trato con la gente, turnos de 24 horas seguidas, aunque descansen luego 48.
Son asuntos que están en el contexto de las coordinaciones y eso no tenemos que esperarnos a tener el aeropuerto listo para el Mundial. Va a estar solucionado mucho antes de
eso. Qué bueno. Oiga, ya nada más para terminar, almirante Padilla Olmos, porque al final lo que pasa en el aeropuerto, ya sea de taxis, ya sea de maletas, de migración, de aduanas, de seguridad, de líneas aéreas, de aviones, de tiendas, todo es el aeropuerto para el usuario.
¿Sí, señor?
Sí, todo es responsabilidad del aeropuerto. En este caso del aeropuerto que usted dirige, porque la gente pues no alcanza, esto es migración, esto es hacienda, esto es sanidad, ¿no? Pues es todo, ¿no?
Sí, es muy justificable. Yo, antes de considerar el puesto que estoy y el uso de los aeropuertos, igual pensaba, señor Dorío.
Bueno, pues qué bueno que piense usted como los demás mortales, almirante.
Y, señor, pues estamos para eso desde que aceptamos esta responsabilidad y créame que vamos a hacer el mejor esfuerzo por no quedar mal a las personas que confiaron en nosotros.
Pues yo, después de escucharlo y después de haber escuchado a compañeros de armas suyo, sí, tengo una gran confianza en que el aeropuerto pues entrará en mucho mejores días de los que ha vivido hasta hoy.
Pues le agradezco la confianza, esperemos no quedarle mal, pedirle a su gentil audiencia una disculpa anticipada. Quisiéramos que tuvieran el menor número de inconvenientes cuando lleguen al aeropuerto y esté trabajando esta remodelación, pero bueno, una remodelación de la magnitud a la que se espera seguramente va a traer algunos inconvenientes. Vamos a tratar de que sean los menos. Pedirles, señor Doria, que cuando lleguen aquí al aeropuerto hay códigos QR prácticamente a corta distancia, 50, 40 metros, y en todas las centros, en todos los comercios, pedirles que le tomen una fotito ahí al QR y cuando tengan tiempo nos manden todos estos reportes que usted también ha señalado, y eso nos ayuda a poder tomar cartas en el asunto antes de que siga empeorando, porque finalmente luego nos llegan los reportes en redes ya a tiempo pasado y ya no podemos hacer mucho, y además no son muchos la gente que se toman unos minutos para hacer este ejercicio. Créame que mucho nos ayudaría tener la información de los usuarios cuando lleguen al aeropuerto y reporten lo que a su juicio convenga, de lo bueno y de lo malo, y bueno, de repente también hay de lo bueno, porque el aeropuerto ha trabajado bien y creemos que hay muchas cosas que se han mejorado sustancialmente.
Pues qué bueno, y ojalá así sea y que no pare esto. Y le aprecio mucho, almirante, de verdad, que me haya contestado y haya tenido esta paciencia.
Estamos a sus órdenes y buenas tardes.
Buenas tardes, yo también lo estoy. El almirante en retiro, Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Pues es, a ver, los marinos son marinos y lo sentí muy... muy como registrando muy bien cuál es el problema del aeropuerto, la T1 y la T2, que están en condiciones, les repito, lamentables. Voy contigo primero, los 100 días, Israel Aldave.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó el discurso con motivo de los 100 días al frente del Poder Ejecutivo Federal para enviar un mensaje claro a los Estados Unidos. México va a tener siempre la frente en alto. Va a colaborar con el gobierno del presidente Donald Trump, pero no se va a subordinar. Ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, confió en tener una buena relación con colaboración, pero sin su...
Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos.
En este sentido, destacó la gran contribución de los connacionales al desarrollo y crecimiento económico de la nación más poderosa del mundo.
Que este año enviaron a sus familias cerca de 65 mil millones de dólares. Ellos y ellas contribuyen a la economía de México, pero que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen más con la economía de los Estados Unidos. Pues lo que envían a México es tan solo el 20% de lo que dejan allá en consumo, ahorro y en impuestos. Las y los trabajadores mexicanos trabajan como ninguno en los Estados Unidos. Son trabajadores extraordinarios del campo, de la construcción, de los servicios. Son grandes científicos en las universidades. Son héroes y heroínas de la patria.
A
Al rendir un informe sobre los 100 primeros días de su administración, la mandataria detalló los principales logros alcanzados por su gobierno. En materia de seguridad, destacó la disminución de algunos delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, en 16% a nivel nacional. Dijo que en la materia hay estrategia y que poco a poco dará los resultados esperados. Esto acusó, a pesar de que muchos le apuestan al fracaso de su plan para regresar la paz y la tranquilidad a los puntos del territorio nacional, que así lo necesitan.
Algunos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad.
En economía resaltó el aumento al salario mínimo, la inversión, así como la estabilidad inflacionaria. En política social dijo que el dinero que antes se robaban hoy se distribuye de manera equitativa entre el pueblo. En su discurso de más de una hora, refrendó su compromiso con el pueblo y con la patria. Y como muestra del compromiso, dijo que tiene su administración con la transparencia y sobre todo con la austeridad. Anunció que en los próximos años ninguno de los miembros de su gabinete legal y empleado van a tener aumento salarial. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Bien, voy en los anuncios. Después de los anuncios, el gobierno morenista de Morelos presenta denuncias contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco por corrupción. El canciller Juan Ramón de la Fuente asegura que México y Estados Unidos seguirán siendo socios. Vamos, es incontenible, es incalculable, sí, la devastación en Los Ángeles. Si están fuera de control los incendios, está fuera de control un cálculo de lo que ha sido la destrucción, la devastación, más bien, de Los Ángeles. Es algo que ni en la peor película de horror que hacen allí, en esa máquina de cine que es Los Ángeles, se hubiera pensado. Esto es la realidad, el desastre. Y además, la incapacidad del gobierno más poderoso del mundo después de una semana de controlar los incendios. El gobierno más poderoso del mundo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que es aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Porque sí, ahí está Laura Pausini y Miguel Bosé. Bien, vamos a la catástrofe, al desastre, ¿sí? Al desastre en Los Ángeles. Y yo le digo, de tantos años de reportero, no puedo dimensionar la devastación que ha habido con el fuego. Segundo, como me dice alguien a quien quiero mucho, ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos no pueda controlar los incendios forestales y ya urbanos? En la tercera ciudad más importante de Estados Unidos, Los Ángeles, o la segunda, pues no ha podido, es su Katrina. Una semana ardiendo Los Ángeles. Y anuncian los meteorólogos que vienen vientos más fuertes, bueno, de la intensidad de las 100 millas para hoy, mañana y pasado. El fuego, el aire, es el motivo de que no puedan controlar el fuego. El viento es el que empuja los incendios. El viento es el que adelanta kilómetros o millas allá todas las brasas que van cayendo en los tejados, todos de madera, además, mucho más allá de donde está el fuego, y empieza a reavivar otros focos. Judith Martínez, te escucho.
No hay consuelo para Los Ángeles, que desde hace una semana enfrenta una situación dramática provocada por múltiples incendios que al unísono abrasan diferentes puntos del condado, provocando desolación entre los residentes. Por ahora el número de víctimas mortales asciende a 24, mientras que al menos 13 personas permanecen desaparecidas, y en estos momentos son 3 los incendios que continúan fuera de control, mientras los meteorólogos anticipan fuertes vientos hasta el miércoles, una condición que complicará las tareas de extinción durante las próximas jornadas. Pese al trabajo sin descanso de los bomberos, quienes se apresuran a contener los límites de los incendios forestales, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, lamentó que este podría ser el desastre natural más devastador de la historia del país, y es que 150.000 personas permanecen desalojadas, mientras que miles de familias han perdido sus hogares. Durante su intervención en la cadena de noticias NBC, Newsom aseguró que no escatimaron en recursos.
Tenemos 14.000 personas trabajando en la línea en este momento. Duplicamos la Guardia Nacional. Tenemos 16.180 personas ayudando en el aspecto logístico.
Sin embargo, y a pesar de los medios invertidos, la escena es a todas luces dantesca, y frente a las duras críticas que enfrentan las autoridades locales, gobiernos de otras naciones ofrecen su ayuda. En este escenario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso el domingo por la noche enviar bomberos ucranianos a California, uniéndose así a los esfuerzos ya desplegados por otras naciones. En tanto, la virulencia de las llamas ha reducido barrios enteros a ruinas humeantes, arrasando mansiones y casas por igual. Por delante queda un escenario apocalíptico, mientras un nuevo desafío se cierne ante los miles de evacuados: la subida de los precios del alquiler, que la última semana se ha encarecido hasta en un 20%. Esta caótica escena ha servido una vez más para ahondar en las brechas ideológicas que dividen a la sociedad estadounidense a una semana de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Qué buena crónica, Judith, qué buena crónica. Fernando Mejía, más.
¿Qué tal? Yo me encuentro en el Centro Cívico de Pasadena. Este es el lugar donde se encuentra uno de los albergues principales del incendio Eaton aquí en la ciudad de Arcadia. Por lo menos unas 1,000 personas se encuentran en este momento refugiadas en este lugar, donde cientos de voluntarios los están atendiendo en todas sus necesidades. Este lugar funciona como un lugar en donde encuentran todo tipo de ayuda, desde alimentos, un lugar donde dormir. Aquí también hay médicos para tratar enfermedades y primeros auxilios, terapeutas y psicólogos que le ayudan para superar los traumas de lo sucedido. Es también un lugar en donde se les brinda todo tipo de asesoría para la ayuda que necesitan en el momento o en el futuro. Hay que recordar que muchos aquí perdieron todo. Quizás el peligro de los incendios ha disminuido bastante en esta zona, pero aquí ya no se piensa mucho en eso, sino en la reconstrucción. En los últimos años, las compañías de seguro han estado cancelando o no renovando pólizas de personas que viven en áreas de riesgo por todo el estado. La Comisión de Seguros de California hizo una moratoria que obliga a las compañías de seguro a hacerse responsables por aquellos a los que se les canceló o no se les renovó su póliza por vivir en zonas de peligro. La alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, también comentó que ya puso en práctica un plan de reconstrucción que va a ser de manera agresiva y que su oficina se va a encargar de eliminar todos los procesos burocráticos para que las familias vuelvan a la normalidad lo más pronto posible. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Gracias, gracias. En un momento le voy a tener a usted la nota de la salida de la misión mexicana en apoyo para los angelinos, ¿sí? A los angelinos estadounidenses o mexicanos, yo creo que marcadamente mexicanos, pero la ayuda ahí es para todos, la ayuda la necesitan para todos. De este lado en Tijuana, en Baja California, perdón, hay alerta. Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con mucho gusto. Al menos 3 incendios forestales están activos en Ensenada. Uno de ellos en la ruta Ensenada Ojos Negros, otro en el ejido Uruapan y en San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe. Uno de los integrantes de los equipos que combaten el fuego sufrió una caída en Ojos Negros, pero afortunadamente no fue nada grave. En el caso del ejido Uruapan, el fuego sigue activo, ha afectado alrededor de 100 hectáreas. De acuerdo con el reporte oficial, hay un control de un 20% del incendio y hasta el momento, Joaquín, van 1,100 hectáreas afectadas. Otro siniestro está en la zona de San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe, y las autoridades municipales han enviado bomberos, protección civil, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque, bueno, comenzó con un incendio y ya son 3, y la condición Santana pues está ingresando a la región desde la madrugada de este lunes. Es lo que tenemos en la información, Joaquín.
Me dices que en Ensenada han ardido 1,100 hectáreas.
Sí, son 1,100 hectáreas en total las pérdidas.
Bueno, pues esto en un momento voy a tener voy a tener a Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula en Los Ángeles. Primero voy a unos anuncios. El gobierno morenista de Morelos insiste, ha presentado, pues le decía, las denuncias contra la administración de Cuauhtémoc Blanco, gobernador, por corrupción. Me reportan que ya fueron rescatados los dos alpinistas perdidos 36 horas en el pico de Orizaba, que le informaba usted al inicio del programa. México y Estados Unidos seguirán siendo socios, reitera, asegura más bien el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, regresamos a Los Ángeles. Voy contigo, Humberto Barrera, incontrolable.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo aquí en el área de Palisades, en donde, como puedes ver, Joaquín, como lo adelantábamos, esta zona parece una zona de guerra. Me voy a permitir hacerme un lado, Joaquín, para que tengas una perspectiva de cómo quedó esta zona. Pues es una zona exclusiva, es una zona de grandes mansiones. Las autoridades hoy en conferencia de prensa muy temprano a las 8 de la mañana informaron que este incendio pues tiene un control del 14% apenas. Es el que más lento han controlado, Joaquín, y se esperan vientos a partir, pues ya de hecho ya se empieza a sentir un poco de viento, pero son los vientos que podrían llegar hasta 112 kilómetros por hora, Joaquín. Eso quiere decir que pues la alerta y la bandera roja pues todavía está permanente. No hay acceso a los residentes que tenían pues algunos sus casas aquí, que no saben si está de pie o está totalmente calcinada como estas. Desafortunadamente, Joaquín, pues ellos han tenido bastantes problemas para accesar a esta zona, para ver si pues qué pueden recuperar o si tienen sus casas intactas, como hemos visto varias en cuadras, queda una, en otras cuadras todas quedan una, lo único que queda de pie son las chimeneas, que son muy acostumbradas en esta zona, los jardines, las albercas, en fin, Joaquín, pues más elementos de la Guardia Nacional, ya son 2,500, y es que esto se ha salido un poco de control en cuestión de personas que no residen en esta zona, porque las han encontrado dentro robando lo que queda de algunas de las casas. Ayer arrestaron a dos personas, uno venía con un uniforme de bomberos oficial del departamento de Los Ángeles, sin embargo, al pedirle su identificación pues no coincidían con nada, investigaron y detuvieron a dos personas, Joaquín. Así es que los elementos, incluso también mexicanos, ya estuvimos con ellos el día de ayer, ya están aquí, ya están desplazados en esta zona, que los van a traer precisamente aquí, Joaquín, para pues colaborar con, como muchos estados, son 9 los estados, incluso el gobernador Abbott de Texas ha mandado camiones y ha mandado personal para apoyar a esta ciudad que está devastada, Joaquín.
Sí, devastada. Y veo que solo queda en pie, pues, lo que no se construye en madera, las chimeneas, por ejemplo.
Las chimeneas, de ahí en fuera, incluso las barras de acero, algunas se derribaron porque fundieron.
Claro.
Por el calor, se fundieron totalmente. El aluminio, ni se diga, Raúl, Joaquín, está totalmente fundido, regado en las casas, en las calles, en los patios, lo que fue los patios, y la verdad que es impresionante. He cubierto varios incendios, pero no había visto algo como esto, Joaquín.
Nadie. Así es algo no visto. Gracias. Gracias por tu trabajo, además, muy bien. Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula en Los Ángeles. Y Maru, salió la misión de México, te escucho.
con banderas de México enarbolando dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, en punto de las 8 horas de este sábado despegaron de la base aérea militar de Santa Lucía 73 elementos con equipo especializado en el combate de incendios forestales. Es la delegación mexicana que acude por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a prestar ayuda solidaria a las poblaciones que siguen siendo afectadas por incendios que reavivan los fuertes vientos en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Cada movimiento previo al despegue estuvo coordinado en la base aérea de Santa Lucía por el propio general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Platicamos con el mando al frente de esta misión, general brigadier Roberto Carlos Sánchez Vázquez, quien nos comentó que son tres secciones las que integran este que llamó Batallón de Atención a Incendios Forestales. La primera sección la integran 36 militares de atención a incendios, elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR por sus siglas, y una tercera sección de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta misión solidaria para apoyar en el combate de los graves incendios forestales que afectan la región sur de California, con personal que no solo ha destacado en México.
Especialistas en incendios forestales han participado en diferentes lugares del territorio nacional, pero también en el extranjero. Incluso han ayudado a los compañeros de Cuba cuando fueron los incendios de los autotanques del combustible en varias partes. Mucha experiencia que tienen y bastante adiestramiento. Estamos seguros que van a hacer un buen papel, su adiestramiento lo van a reflejar en el lugar donde los envíen y puedan apoyar.
Hay, por último, una proyección de cuántos días vayan a estar en
el... Están en una proyección de 7 días, pueden estar más tiempo, el que sea necesario. Inicialmente estarán unas semanas esperando apoyar bastante, van a ser de mucha utilidad para apoyar a nuestros hermanos y vecinos del país de Estados Unidos.
Con esta delegación de especialistas mexicanos, el gobierno de nuestro país refrenda la cooperación internacional con el objetivo de apoyar a un país vecino con el que mantiene los más estrechos lazos comerciales y culturales.
Con las imágenes de Oscar Rea en la lente, desde la base militar número 1 en Santa Lucía, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Así es, ahí estuvo el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien arengó a la misión de México para desempeñarse a fondo en esta devastación, en este desastre allí en Los Ángeles, California. Y de esto hablaba el canciller Juan Ramón de la Fuente.
El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que México y Estados Unidos seguirán siendo socios y amigos a pesar de quien piense lo contrario. Esto luego de señalar que se ha mandado una brigada para apoyar en los incendios de California.
El contingente, las brigadas que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum acaban de llegar a la región de Los Ángeles para apoyar al gobierno de California a enfrentar estos terribles incendios que están sufriendo allá en Los Ángeles. Y ahí está otra vez México, solidario, generoso, con la cara en alto, diciendo, por supuesto, para eso somos vecinos, para eso somos amigos, para eso somos socios y vamos a seguir siéndolo independientemente de quien piense lo contrario.
Agregó que otra tarea en la que también deben estar unidos es la defensa de los migrantes para hacer valer sus derechos, y aquellos que decidan regresar a nuestro país o se vean precisados a regresar serán recibidos con los brazos abiertos y se incorporarán inmediatamente a la fuerza laboral.
Que nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes sepan que no están solos, que no van a estar solos, que vamos a estar a su lado, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender sus derechos, que los tienen, y hacerlos valer, y que van a contar con los apoyos sociales que requieran más allá de los apoyos legales. Y que aquellas y aquellos que decidan regresar o se vean precisados a regresar, serán recibidos con los brazos abiertos y serán incorporados inmediatamente a nuestra fuerza laboral y tendrán los apoyos de salud, de educación que requieren ellos y sus familias, porque aquí serán siempre bienvenidos. Esta es su casa y nunca va a dejar de serlo.
Lo anterior durante el foro de consulta pública para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que se realiza en Sonora, donde resaltan tres puntos importantes: la movilidad humana, la defensa de los mexicanos en el exterior y el desarrollo económico. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
No vi al gobernador de Sonora, ¿no? No estaba. Creo que fue a una revisión médica a la Clínica Mayo en Phoenix, sí. Bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios, bueno, le decía, me dan prisión preventiva al exjefe de la policía de Nicolás Romero aquí en el Estado de México por el secuestro exprés. Imagínense, la policía, el jefe de la policía de San Nicolás Romero, un secuestrador. ¿Cuántos habrá así a lo largo y ancho del país? Estamos hablando aquí del Estado de México, no estamos hablando del Guerrero, no estamos hablando de Michoacán, no estamos hablando de Chiapas, ahora de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, no, del Estado de México. La Corte mantiene el freno al proceso de selección de aspirantes del Comité de Evaluación, el del Poder Judicial. La dirigencia del PAN cuestiona los logros anunciados ayer por la presidenta. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Aquí está Miguel Bosé con Jimena Sariñanos. Bueno, voy contigo, Humberto. No, perdón. Voy contigo, Leopoldo Espejel. Este operativo contra chelerías, fíjese, en el Estado de México clausuran 505 bares y chelerías. ¿Cuántas habrá? ¿Y quién las protege? Porque no pueden trabajar sin protección del crimen organizado y de la delincuencia organizada de gobierno. ¿Quién? Te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. Efectivamente, a través de la operación Atarraya en el Estado de México, que encabeza la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, y en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía Mexiquense. Hasta este momento, Joaquín, han sido asegurados 505 bares y chelerías que trabajaban de manera irregular. Ello, Joaquín, en solo 51 de los 125 municipios, esto en su primera y en su segunda etapa. Con el despliegue de esta operación, Joaquín, se aseguraron solamente este fin de semana 288 establecimientos en estos municipios mexiquenses, 29 de ellos, Joaquín, a través de la ejecución de técnicas de investigación de cateo, y el resto como resultado de inspecciones. En los municipios entre los que destacan estos aseguramientos son Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Felipe del Progreso y San Martín de las Pirámides. Este operativo es permanente y continúa, Joaquín.
Fíjense, tienen que intervenir el ejército, la marina, las fuerzas federales para poner en orden esta expresión de la delincuencia, porque es una expresión de la delincuencia, si no nos lo cerrarían, porque no son chelerías, ahí se opera de todo. No son estos bares que dicen, ahí se opera de todo. Y además, repito, tienen que dar a la autoridad municipal y al crimen organizado. No contaban con las fuerzas federales. Y voy a ir contigo ahora, Juan Antonio Jiménez. Pero primero voy contigo, Héctor Herrera. Hoy es el Día Mundial de la Depresión. Vamos, que se recuerda la depresión. En México, aunque tienen otras cifras, ya saben, otros datos, hay entre 25 y 28 millones de mexicanos con depresión, que la mayoría de ellos no lo sabe, o como le decía usted, no lo sabemos, porque nadie nos ha diagnosticado. Te escucho.
Sí, Joaquín, en efecto, te saludo con gusto este inicio de semana, y es que después de la pandemia, pues uno de los efectos más graves que está impactando precisamente es en la salud mental de las personas. Y es que especialistas de la Universidad Nacional aseguran que la depresión, pues, constituye, Joaquín, ya un importante problema de salud pública en todo el planeta, ya que más del 4% de la población está viviendo con este problema. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que a escala global 280 millones de personas en promedio sufren depresión, que es un trastorno mental que es más frecuente entre las mujeres que en varones, aunque también se presenta de manera muy frecuente en los jóvenes y también en las personas ya adultas mayores. De hecho, en México, según datos de la Secretaría de Salud, 3.6 millones de personas adultas la padecen, y de ellas 1% ya son casos, se consideran casos severos. Se caracteriza la depresión, Joaquín, pues por la disminución del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, dificultad para concentrarse, alteraciones en el patrón de sueño, incluso en el apetito. Y ya en los casos severos se presenta una forma de incapacidad que afecta todos los aspectos de la vida y reacciones que ya son somáticas, como el dolor, el hormigueo o incluso la rigidez muscular. De hecho, los especialistas aseguran que este ya es un problema complejo que está impactando en diferentes áreas, ya no solo en la vida personal, Joaquín, sino la familiar, en la laboral, en la educativa y la social. Y por último, fíjate que según cifras del último informe de gobierno en la Ciudad de México, apenas los primeros 7 meses del año pasado, ya estamos hablando del 2024, los casos de depresión crecieron en un 16.3%. Alcanza casi 14.248 personas que pues recibieron consulta, y en efecto, hoy que se pues celebra o se conmemora este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, pues casi el 25% de las consultas en los servicios médicos están siendo ahora vinculadas y relacionadas con este trastorno. Joaquín.
Gracias, Héctor Herrera. Sí, el tema de la depresión, esta enfermedad silenciosa. Y no es cosa, como dice la UNAM, los especialistas de la UNAM, no es locura, es depresión, uno de los más graves problemas de salud pública. Y ahora sí voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez, es el tema de la desaparición de esta médica, y cómo apareció, sí, tienes razón, muerta, te escucho.
Gracias, Joaquín. La Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación por la muerte de Indira Gallego Cepeda, de 33 años, originaria de Chihuahua, quien fue reportada como desaparecida el viernes 10 de enero. Su cuerpo sin vida fue encontrado el sábado al interior del departamento en el que vivía, en la colonia Santa María la Ribera. Indira realizó sus estudios en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y era residente del tercer año de anestesiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. El último día que se vio a la joven con vida fue el 9 de enero en la colonia Doctores, según la ficha que emitió la Comisión de Búsqueda de Personas, luego de que familiares de Indira la reportaran sobre su desaparición. El sábado, el cuerpo fue hallado sin vida, sin aparentes signos de violencia. Las autoridades precisaron que policías preventivos atendieron el reporte de que había una persona inconsciente al interior de un departamento en la Santa María la Ribera, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, no existe registro de ninguna otra persona que hubiera arribado al departamento previo al hallazgo del cuerpo de la médico residente, esto tras revisar las imágenes de cámaras de videovigilancia del lugar. La necropsia reveló que la víctima murió por edema e infartos pulmonares, además de que la policía de investigación determinó que la doctora estaba deprimida tras haber terminado una relación. En las próximas horas, su cuerpo será entregado a sus familiares. Joaquín, gracias. El reporte.
Pues esta es una realidad. Mire, le informé al principio del programa de los 100 días de ayer, el reporte de Claudia Sheinbaum de los 100 días de gobierno, y veo, anoche me llamó el gobernador de Sinaloa, feliz, aquí en el Zócalo. Ahí aparece con Andy, el hijo de ya sabe quién, que es el secretario general y el poder real en Morena. Pues mire el texto, se lo voy a leer, que pone el gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Siempre es un gusto coincidir con nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán. Seguimos avanzando en el gran legado del mejor presidente Andrés Manuel López Obrador, en unidad junto a la primera presidenta Claudia Sheinbaum, por el segundo piso de la cuarta transformación. Es decir, antes de hablar de Claudia Sheinbaum, menciona Andrés Manuel López Beltrán y Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México. Ya no me faltó decir, es un honor estar con Obrador, que repiten estos, sin tener claro, yo creo que no tienen claro, que López Obrador no es el presidente, es la presidenta, y luego se enojan por lo que les dijo Ernesto Zedillo. ¿Sí? Ahí está, el gobernador de Sinaloa. ¿Sí? El gobernador de Sinaloa. Te escucho. No, voy a ir contigo, Gerardo Duque. Sí, Fórmula San Luis Potosí primero.
Joaquín, buenas tardes. Pues se cumple ya una semana de la desaparición de la pintora, la artista pictórica Daniela Martel Orozco. Esto ha causado pues gran conmoción, Joaquín, pues la familia de Daniela es conocida, es apreciada aquí entre la comunidad potosina. Recordemos que previo al fin de semana, la titular de la Fiscalía General del Estado habló ante reporteros sobre la no localización, bueno, la desaparición de Daniela. Manuela García Cáceres dijo que la Fiscalía a su cargo trabaja en tres líneas de investigación. La primera se centra en el exmarido de Daniela. La segunda línea es en torno a una expareja sentimental. No obstante, Joaquín, y es lo que llama la atención, la fiscal del estado dijo que la hipótesis que ha aportado un mayor número de elementos es la relacionada con la posible venta de drogas, pero pues la fiscal Manuela García Cáceres no brindó detalles al respecto, cuál es el trasfondo, pues, de esta hipótesis. La titular de la fiscalía dijo que el último rastro que se obtuvo de Daniela fue en la carretera 57. Sin embargo, en la ficha de búsqueda que emitió la propia fiscalía, se precisa que fue vista por última vez en la colonia Tequisquiapan, gracias, que nada ya tiene que ver con la carretera 57.
Venga, gracias, Gerardo Duque, esto es una realidad. Y voy contigo, Israel Aldave.
¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. En este Museo Nacional de Antropología, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de varios miembros de su gabinete y de algunos empresarios, presentó el Plan México, que es la estrategia, Joaquín, de su administración para atraer inversiones, fortalecer el mercado interno y también dar certidumbre ante la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos del plan? La presidenta lo detalla.
El objetivo, entonces, pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante.
Uno de los objetivos, Joaquín, es que la economía de nuestro país pase a ser una de las 10 más importantes del mundo, generar inversiones extranjeras directas por más de 27 mil millones de dólares. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también así destacó la importancia de este Plan México.
Es una gran noticia, porque no se ha elaborado en las oficinas públicas nada más, se ha elaborado por todas y todos los que estamos aquí. Incluyo a los propietarios y directivos de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, porque también nos han dado su punto de vista y también han querido participar. Entonces, es un trabajo colectivo. Dije al principio, carta de navegación. Hay incertidumbres en el futuro inmediato, pero si estamos cohesionados y tenemos una dirección nacional como la que tenemos, amigas, amigos, vamos a salir adelante.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Oscar Jiménez.
Gracias, Israel. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. En el informe de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ratificó el tácito acuerdo político con el expresidente López Obrador, que significó el lema continuidad con cambio. Pero como se dijo en este espacio de Fórmula, todo cambia ante el reto Trump, cuya rijosidad que no se veía hace más de un siglo en la relación entre México y Estados Unidos, es muy distinta a la del Trump con que lidió el expresidente López Obrador. Me parece que, narrativas aparte, Joaquín, Palacio Nacional encara el reto Trump con cierto pragmatismo. Ojalá. Puedo equivocarme, me pasa siempre, pero citando a un clásico, creo que a la presidenta Sheinbaum el reto Trump le puede caer como anillo al dedo. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Laura.
Gracias. Crecen los daños por los devastadores incendios en Los Ángeles, que han dejado ya 24 muertos. Hay alerta máxima porque los vientos aumentan peligrosamente. Detienen a 5 criminales en Mazatlán que tenían secuestradas a 2 personas. Les decomisan un arsenal. Sin detenidos por el asesinato del fin de semana del exdirector de la Agencia Estatal de Seguridad de Tabasco. El almirante en retiro, Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, asegura en este espacio que se trabaja en el mejoramiento del aeropuerto capitalino, incluyendo pistas, comercios, salas, vialidades aledañas. El gobierno morenista de Morelos presenta denuncias contra la pasada administración del gobernador Cuauhtémoc Blando por irregularidades. La presidenta Sheinbaum presenta el Plan México, que tiene el fin de retornar el desarrollo económico. Joaquín.
Gracias, Marifer.
Traemos la firma de el almirante Juan José Padilla Olmos.
Ah, lo que vamos a entrevistar, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Así es, justamente. Es muy importante mencionar que es una de las firmas más especiales que hemos visto en este espacio. La riqueza que hemos visto en este espacio de firmas como gesto, como representación de lo que somos, me parece importantísimo. Ahora, hablando específicamente de Juan José Padilla Olmos, la firma está en dos renglones. Es una persona que se debate constantemente entre ser y deber ser. Noten cómo la firma parece que está hecha como en us, parecen muchas sus juntitas, tiene facilidad de palabra, tiene poder de convencimiento. Llama mucho la atención, Joaquín, el círculo, que es, habla que es protector, pero adentro del círculo hay otro círculo con tres puntitos, que sí. Yo creo que hace que esta firma sea sumamente especial, que además está hecha en un solo, este círculo está hecho en un solo trazo, cierra por arriba, lo cual habla, número uno, de una persona que es anticonvencional, de una persona que es propositiva, de una persona que además la velocidad está enfocado a resolver, una persona creativa, la escritura es pastosa, lo cual habla de lo apasionado que es en cada cosa que hace, la zona media tiene muy buen tamaño, por lo tanto, el autoestima y la seguridad de Juan José Padilla Olmos es extraordinaria. Tiene además facilidad para argumentar, facilidad para convencer. Tenemos a una persona que tiene sin duda alguna la aptitud para poder ejercer el liderazgo. Es una persona líder por naturaleza.
Muy bien, pues es esta firma es de cuando era jefe del Estado Mayor de la Marina Armada de México. Es el actual director general del Grupo Aeroportuario. Muchas gracias, Marifer Centeno, grafóloga. Le decía el almirante en retiro, Juan José Padilla Olmos. Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Luego me dicen que tengo aquí desordenado. Pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, además lo sabe muy bien, que me escuche, de ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omemí. Y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.